acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción en el día de hoy. Recorte presupuestal al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Invitados: Moisés Basserman, ex rector de la Universidad Nacional, comisionado de la Misión Presidencial Internacional de Sabios, ex director del Instituto Nacional de Salud y ex presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Naturales, Físicas y Exactas. Enrique Forero es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, es director del Jardín Botánico de Nueva York, presidente actual de la Academia Colombiana de Ciencias Naturales, Físicas y Exactas, e Iván Montenegro, investigador en temas de ciencia, tecnología e innovación. Profesor Iván Montenegro, recientemente se ha anunciado nuevamente que el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha sufrido el principal recorte para la vigencia fiscal próxima. ¿Qué significa esto desde una perspectiva de la evolución de los últimos 5 años de los ingresos para el sistema de ciencia, tecnología e innovación, anteriormente en manos de Colciencias y hoy orientado por el nuevo ministerio?
Carlos, muy buenos días, muchas gracias. Un saludo también al profesor Moisés Basserman y al doctor Enrique Forero, presidente de la Academia. Yo quisiera rápidamente, eso sí, bosquejar tanto el contexto de Colciencias, Minciencias, y vamos enseguida a mirar la evolución del presupuesto de Colciencias, Minciencias. Con relación al contexto, yo creo que es importante anotar la evolución, no solamente en los últimos 5 años, sino la evolución desde el año 2000 de la inversión en ACTI, es decir, en actividades de ciencia, tecnología e innovación, que incluye la inversión en I+D. En el año 2000 esa inversión fue equivalente al 0.38% del PIB, tuvo unos picos en el 2013 y en el 2014 de 0.75% del Producto Interno Bruto, e inclusive ha descendido, porque en el año 2018 esa inversión en ACTI fue de 0.68% del Producto Interno Bruto. Si nos vamos a I+D, en el año 2000 esa inversión fue del orden de 0.14% del PIB, y en el año 2018 y en los últimos años ha estado oscilando entre el 0.27% y en el 2018 en el 0.25% del PIB. Y ahora sí vamos al tema de Minciencias. Si nosotros miramos la evolución del presupuesto de Colciencias, Minciencias, vemos que en pesos constantes del 2019, en los últimos 9 años, e inclusive teniendo en cuenta el proyecto presupuesto presentado para el 2021, vemos que ha habido una franca caída. Por ejemplo, en términos de pesos constantes del 2019, el presupuesto de Colciencias en el 2012 fue del orden de 565 mil millones de pesos. En el 2013 fue un poquito menor, que fue de 561 mil millones de pesos constantes del 2019, y nosotros tenemos que el proyecto de presupuesto para el 2021 es de 280 mil millones de pesos. Este año tenemos un presupuesto de 392 mil millones de pesos. Es decir, hay una franca caída, e inclusive con este proyecto de presupuesto para el 2021 nosotros estamos retrocediendo hacia finales de la primera década del siglo, cuando verbigracia en el año 2009 el presupuesto fue de 289 mil millones de pesos. Es decir, es una franca caída inaceptable. Esto es realmente vergonzoso, tanto a nivel nacional, en cifras en términos de ACTI o de I+D, como el presupuesto de Colciencias. Realmente es vergonzoso, es deprimente. y tenemos que hacer una gestión para revertir eso, porque estamos ante la crisis y estamos ante un activo nacional como es el de la recomendación de sabios, que finalmente es toda la justificación para incrementar esta inversión pública y privada en ciencia, tecnología e innovación.
Profesor Moisés Basserman, usted coordinó el tema de vida y en su anterior responsabilidad como rector de la universidad hizo profundas transformaciones, no solamente para lograr que la universidad tuviera una institucionalidad acorde con los retos que la comunidad científica y el país le da, sino también para buscar recursos internos de la universidad para mejorar la capacidad de investigación. ¿Qué siente hoy cuando ve que efectivamente, no solamente después de todo este trabajo en el que usted ha participado en el plan de desarrollo, sino en la misma misión que recientemente ha entregado su segundo volumen? ¿Qué pasa frente a esto y qué significa que el país esté en un retroceso en la inversión de ciencia, tecnología e innovación con un nuevo ministerio y con una nueva misión internacional presidencial para estos temas?
Pues realmente, Carlos, me parece que es muy descorazonador y muy preocupante para el país. No es realmente nada trivial el hecho de haber decidido la creación de un ministerio. Debía implicar necesariamente un aumento en la inversión, es decir, la ley salió con un ministerio a costo cero, que es absolutamente un absurdo lógico. No es posible crear una entidad más poderosa sin hacer inversiones, pero ahora vemos que además no era costo cero, sino era costo de con valores negativos. Eso prácticamente destina al ministerio, por lo menos en los próximos años, a no ser funcionar. Y crear un ministerio y al mismo tiempo condenarlo a la no funcionalidad, pues me parece un absurdo político fenomenal. Iván mencionó dos indicadores y yo quisiera pararme en ellos porque un segundito, porque me parece muy importante que el público los diferencie. ACTI es Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eso incluye el indicador internacional con el cual nos comparamos en la OCDE y en todos los lugares donde hacen esas comparaciones. El indicador I más D, que es el bajito, el de 0.20% del PIB. Cuando el promedio de la OCDE es 10 veces más o menos. El problema de ACTI es que de pronto resulta este año un ACTI alto y nos van a decir, mire, es que en realidad sí aumentamos. Y eso es un poco engañoso porque hay ciertas actividades que son colateralmente relacionadas con ciencia y tecnología que están incluidas ahí, pero que no son efectivamente un impulso a la ciencia y a la tecnología del país. Por ejemplo, hace poco hubo una convocatoria de regalías muy fuerte para reforzar laboratorios. Es muy bueno reforzar laboratorios, pero hay que ser claro que eso no es una actividad de investigación. Son laboratorios de diagnóstico, son laboratorios regionales. Es muy importante, en este momento es muy importante. Pero si eso se carga al presupuesto de ACTI, como seguramente va a resultar, pues genera una deformación y una falsa confianza de que realmente estamos respondiendo como debíamos responder, y eso no es cierto. Y lo señalo pues en forma preventiva, es decir, hay que tener cuidado realmente con los números y con los indicadores y abordarlos con sinceridad, porque no es cuestión de pelearse, es cuestión de ser sinceros. El presidente Santos decía hace un tiempo, citando a alguien, no sé a quién, que en la política el amor se refleja en los presupuestos. Tal vez lo dijo antes de bajar el presupuesto, ¿no? Pero creo que es totalmente cierto y yo creo que la seriedad del compromiso, para no ponerlo en palabras de amor, que es en los tiempos de cólera, realmente el compromiso se refleja en presupuesto. Y a pesar de todas las dificultades que tenemos, y todos los países están en dificultades, hay que reconocer que uno de los componentes, una de las de los elementos que nos puede sacar de las dificultades es un aumento en nuestra capacidad científica y tecnológica, y eso, a eso no se puede renunciar a ese compromiso.
Profesor Basserman, gracias. Profesor Enrique Forero, usted en los últimos años ha liderado una cruzada por el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y igualmente ha estado promoviendo no solamente la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino también la misión internacional presidencial denominada de Sabios, e igualmente que se aborde un capítulo en los planes de desarrollo nacional y los locales con este tema. ¿Qué significa que en plena pandemia, en estos tiempos del cólera, como muy bien lo decía nuestro rector y el presidente de la academia, cuando todos los países están moviéndose hacia la comunidad de investigadores, no solamente en los temas de vacunas, sino reactivación y de cambios que en la sociedad se tienen que dar por estas nuevas restricciones y retos, ¿qué siente cuando al final, y retomando la dura expresión o la muy retadora expresión del señor el rector y el presidente de la academia, que el amor se mide en términos presupuestales?
Carlos, buenos días, Moisés, buenos días, Iván, y buenos días a la audiencia. Hombre, es la sensación de frustración es inmensa. Nosotros luchamos durante años para que se creara el ministerio. En el año 2018 nosotros, en un documento de Paipa, que es muy conocido, decíamos textualmente: la financiación del sistema no es un problema menor ni secundario. Adicionalmente al presupuesto estatal, que debe mantenerse y crecer progresivamente de acuerdo con las necesidades del sistema y del país, es necesario considerar todas las posibilidades legales para llegar recursos adicionales. Es increíble que estando, como ustedes ya lo dijeron, estando en la pandemia, estando en un momento en que todo el mundo está pendiente de la ciencia para resolver el problema de la vacuna, nosotros no le damos ninguna importancia a la ciencia. La sociedad, inclusive el común de la gente, lo dice: hombre, ¿cuándo será que los científicos producen la vacuna? Pero nuestros gobernantes y nuestros industriales siguen programándose únicamente alrededor de la palabra competitividad. Para ellos la ciencia no existe, está demostrado en este momento. Es increíble. Yo, discúlpenme, pero ¿con qué cara se presenta el ministro de Hacienda a decirle al país que está poniendo un presupuesto para ciencia y tecnología por debajo del presupuesto del Ministerio de Deporte? Esas cosas no le caben en la cabeza a nadie, pero aquí en Colombia sí caben en la cabeza de algunas personas. Para nosotros es supremamente frustrante lo que está ocurriendo. No hemos podido transmitirle a los dirigentes que necesitamos un sistema nacional de ciencia y tecnología ágil, que funcione, que articule a todos los entes del país que hacen ciencia y tecnología, y que tenga un presupuesto decente. La palabra decente es muy, muy apropiada en este momento. Este presupuesto es indecente. No hay derecho a que traten a una comunidad respetable, trabajadora, luchadora, como es la comunidad científica. Yo creo que ellos piensan que como hacemos ciencia, ahí verán dónde se consiguen la plata, porque aquí en Colombia no se ha detenido la investigación científica sin importar hasta cierto punto estos presupuestos irrisorios que nos dan. Los científicos buscan sus maneras de financiar sus trabajos y de continuar produciendo conocimiento, que es algo tan importante para el desarrollo de cualquier país, pero que indudablemente en Colombia eso no se considera, no se tiene en cuenta.
Enrique, gracias. Profesor Moisés Basser, pensando en las expresiones de preocupación que hemos escuchado esta mañana, recuerdo algo que siempre le digo a mis estudiantes a propósito del proyecto de investigación IBM 360, que sigue siendo 50 años después uno de los más exitosos y que además contribuyó a la misión del Apolo 11, cuando el director científico le dijo al dueño de IBM, al señor Watson, estaba muy preocupado en el año 65 por el retraso, y le dijo que qué necesitaba, y le dijo a él: mire, señor, para tener un niño se requieren 9 meses y 9 mamás no lo vuelven un mes. ¿Cómo decirle a la sociedad en su conjunto que así salga la vacuna, necesitamos que haya una infraestructura y una comunidad científica que sea capaz no solamente de conseguir los recursos, sino de generar esos millones de dosis que se requieren para garantizarle, no es el bienestar, es la vida a los colombianos hoy. ¿Qué significa esto y cómo lograr entender que esto no puede estar al vaivén de un día para otro ni de las urgencias, sino que construir capacidad científica es un proyecto de mediano plazo? Cada vez que le quitamos los recursos a alguien, cada vez que un investigador tiene que cambiar de prioridad o tiene que cerrar su laboratorio, pues eso se demora años volver a construir esa capacidad.
Sí, es muy cierto. Y yo creo que uno de nuestros problemas crónicos es la discontinuidad en la financiación, la discontinuidad en las políticas, esfuerzos que a veces son erráticos. Yo siempre menciono la situación de que para los 90s nosotros producíamos en el país gran parte de las vacunas que se consumían para el plan ampliado de inmunización, una gran parte. Hoy en día no tenemos la capacidad de producir una vacuna, no solo en las instalaciones oficiales, muy poco también en laboratorios privados, que realmente desarrollan, digamos, en forma muy, muy limitada. Y eso es un problema muy serio. Es decir, nosotros pensamos, o algunas personas en nuestra sociedad piensan, que la tecnología se la podemos comprar a ellos, a los otros. Y eso es una falacia porque una tecnología de alto nivel siempre necesita una comunidad con altísimas capacidades que sea capaz de recibirla, manejarla y eventualmente transformarla de acuerdo con condiciones especiales. Lo que quiero decir es que incluso creyendo que uno puede importar toda la tecnología, incluso en ese caso, la necesidad de una comunidad muy altamente capacitada para recibirla es absolutamente indispensable. Entonces, estoy completamente de acuerdo con su planteamiento inicial. Esa carencia nuestra, esa discontinuidad en propósitos y en financiamiento es un mal crónico que, entre paréntesis, en gran medida planteábamos resolver con las propuestas de la misión, que son propuestas de una política permanente, una política de Estado de largo término, no sujeta a cambios y coyunturas.
Profesor Moisés, muchas gracias. Profesor Iván, usted ha llamado la atención en los últimos meses sobre nuevas fuentes de financiación. ¿Qué se puede hacer? Porque ya lo veíamos hace unos días. Se compraron unos respiradores, pero el problema no es solamente los respiradores. El problema son los terapeutas físicos. El problema son las enfermeras de cuidado crítico. Y sobre todo el problema es de los subespecialistas en cuidado crítico. ¿Qué hacer para lograr que cada vez que pasa algo, como dice la actual decana de ingeniería, nos dice a los profesores que no nos sorprenda la Navidad, y creo que nos está pasando también.
Bueno, yo quisiera de alguna manera cambiar un poco la dimensión de la reflexión, en el sentido en que a mí me parece que como ciudadano tengo la responsabilidad de plantearlo en cuanto a que la visión del gobierno, y así lo han retomado algunos editorialistas, pues realmente la acción de la gestión del gobierno es plenamente insuficiente con relación a la pandemia y a la misma recuperación. Sin embargo, en estos meses de vértigo frenéticos hemos podido participar en decenas de foros virtuales, en la lectura de muchos documentos, y en concreto yo he podido sintetizar algunas de esas propuestas de nuevas fuentes, de las cuales yo creo que tiene plena justificación. Por el contrario, incrementar los recursos públicos para apoyar la investigación y el desarrollo. Entre esas fuentes, primero, la eliminación de las exenciones tributarias de la última reforma tributaria. Eso podría liberar más de 10 billones de pesos para hacer frente a la pandemia. Segundo, se ha estado tratando el tema de la reforma tributaria progresiva. Los profesores Luis Jorge Garay y Enrique Espitia, en obra entregada el año pasado y en una obra que entregaron, una segunda obra que entregaron este año, ellos tienen mucha claridad sobre una posible fuente: el impuesto al patrimonio a las personas naturales súper ricas. Es decir, estos son términos técnicos. La extrema inequidad en la distribución de los ingresos en Colombia obligó a estos investigadores a crear una categoría referida al decil más rico de la población, como los ricos, pero indagar en ese decil también a los súper ricos y a los súper súper ricos. Es decir, en este decil, la tarifa nominal de pago de impuesto a la renta para personas naturales y jurídicas es del orden, en términos nominales, de un 32, de un 34%, pero realmente con las exenciones, con los incentivos que tienen estas personas, las más ricas, ellos están pagando en una tasa efectiva del 2%. Entonces, una reforma tributaria progresiva es una fuente adicional innecesaria. También se ha hablado si el Banco Central de Inglaterra, que es el banco más ortodoxo del mundo, hizo lo que se llama un crédito directo del Banco Central al gobierno. Estas circunstancias excepcionales en Colombia justifican también que el Banco de la República y el gobierno impulsen una emisión, ¿no?, para poder financiar las necesidades de atención de la crisis y a la recuperación. Bueno, y hay otra serie de fuentes. Con esto estoy argumentando que existe la justificación técnica, la justificación ética y la justificación en términos de efectividad de gestión de la pandemia en vistas a la recuperación del país para incrementar el presupuesto nacional con este tipo de fuentes. Y yo me atrevería que en el caso de conciencia se justifica plenamente que el presupuesto para el próximo año no sea del orden de los 280 mil millones de pesos, sino que mínimo el presupuesto de conciencia debería recuperar lo que obtuvo en los años 2012 o 2013 de aproximadamente 600 mil millones de pesos. Yo con esto quiero decir que técnicamente es posible. Necesitamos es una decisión política para incrementar estas fuentes y poder, ¿no es cierto?, solventar una serie de acciones que ya se están visualizando. La autonomía farmacéutica, avanzar un poco en eso, la autonomía alimentaria y también el tema de la transición energética.
Para finalizar, profesor Basserman y profesor Enrique Forero, profesor Basserman, cuando usted era rector y se comprometió a reactivar la sede de Tumaco, la sede Arauca de la Universidad Nacional y promover la sede de La Paz, usted hablaba de la construcción de una cultura de la legalidad y decía que la educación y la investigación era la manera como podíamos rescatar los mejores jóvenes para la sociedad. ¿Y qué significa hoy eso y qué significa estas medidas en contravía de esa cultura de la legalidad que se promueve desde el gobierno y los gremios?
Yo, de pronto es excesivo optimismo, pero no creo. La ciencia, la tecnología, la educación son ejemplos de éxito legal que a nosotros a veces nos hace falta, hay que reconocerlo. Y como usted mencionaba, por ejemplo, con respecto a Tumaco, y yo he visto eso incluso con la ministra de la época, que pensaba que salía más barato becar a los jóvenes y traerlos a Bogotá. Yo le decía que simplemente el hecho de que la comunidad vea ejemplos de éxito legal es un hecho que puede cambiar actitudes, que puede cambiar vidas, que puede cambiar futuros. Nosotros llevamos ya muchos años acostumbrados a que el éxito es tiene un tinte de ilegalidad. El éxito es el éxito financiero, el éxito económico, y muy frecuentemente, y repito, con tintes de ilegalidad. Eso no pasa en ciencia, eso no pasa en educación. Y creo que además de todas sus ventajas, como ventaja colateral, ejemplos excelentes para el país y para un cambio en la moral y para un cambio en la ética del país.
Profesor Enrique, usted lidera el colectivo en ciencias básicas más fuerte del país, la academia. ¿Qué significa eso, esa capacidad instalada, pero además esos proyectos individuales de vida y ese ser un organismo asesor para la sociedad, no solamente para el gobierno hoy? ¿Y por qué es tan importante que no le demos la espalda a esa comunidad?
Pues gracias por la pregunta. Imagínese lo que significan 240 de los mejores científicos colombianos apoyando el desarrollo del país con las facilidades y con las facilidades que son necesarias para que eso se haga. Sin embargo, nosotros lo seguimos haciendo. Somos efectivamente cuerpo consultivo del gobierno. Hemos tenido épocas en que hemos sido muy activos en ese sentido. En este momento la cosa está un poco complicada. Pero yo quiero mencionar que para nosotros en la academia las conclusiones y recomendaciones de la misión de sabios son muy importantes para el futuro del país, al punto de que hemos creado una serie de grupos de estudio, grupos de trabajo, que van a tomar cada uno de los grupos focales de la misión, van a analizar las recomendaciones, las conclusiones de cada uno de estos grupos y van a hacer propuestas de priorización, van a hacer propuestas de realización de algunas de estas prioridades. Ese es el tipo de cosa que nosotros hacemos permanentemente. Estamos interesados en mejorar la educación a todos los niveles y para eso los científicos miembros de la academia están muy dispuestos a colaborar porque es una de nuestras prioridades. De modo que nosotros cubrimos muchas áreas y tratamos de hacerlo en la mejor forma posible utilizando no solo la mejor evidencia científica, sino la mejor capacidad intelectual que hay en este país. Nosotros le insistimos al gobierno que no solo la Academia de Ciencias, sino el Colegio Máximo de las Academias representan lo más importante en todas las áreas estratégicas para el país. Salud, economía, educación, todas están representadas en el Colegio Máximo y esa es una riqueza que no se puede perder y que hay que aprovechar.
Profesores, muchas gracias y muy gentiles por contribuir cada día a un mejor país basado en el trabajo sistemático y en el esfuerzo. Muy gentiles.
Gracias a Ricardo, gracias compañeros de panel y oyentes.
Gracias a todos.
Gracias.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Recorte presupuestal al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Invitados Moisés Basserman, excomisionado de la Misión Internacional Presidencial de Sabios. Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Naturales, Físicas y Exactas. E Iván Montenegro, investigador y miembro de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Sociedad Innovadora de la Academia Colombiana de Ciencias Naturales, Físicas y Exactas. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con la realización de Juan Caicedo, la asistencia de Wendy Casallas y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.